Job, capítulo 4, en esta noche. Vamos a estar otra vez en capítulo 4, la segunda semana. La semana pasada comenzamos a hablar de la respuesta de Elifaz, el primero de los amigos de Job que habla, probablemente el más anciano, tal vez considerado el más sabio, pues es el primero en responder a la queja y a la amargura de Job en capítulo 3, donde desea no haber nacido. Entonces vimos la semana pasada la primera parte de su respuesta, versículos 1 a 8, donde él comienza pues elogiando a Job por haber sido un consejero, por haber ayudado a otros. Pero en versículos 6, 7 y 8 vemos que él comienza a criticar a Job. Y lo hace de una forma indirecta, diciendo que los inicuos son los que ciegan lo que han sembrado. Y eso es lo que llegamos a hablar la semana pasada hasta el versículo 8. Pero vamos a leer en esta noche desde el versículo 7 al versículo 17. Capítulo 4, versos 7 a 17. Estamos leyendo el 7 y el 8 nada más para agarrar el contexto una vez más para que todos estemos al tanto. Dice, recapacita ahora. ¿Quién que fuera inocente se perdiera? ¿Y en dónde los rectos fueron cortados? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el espíritu de su furor son consumidos. El bramido del león y la voz del león y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos del león son esparcidos. El negocio también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobrevínome un espantor y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y un espíritu pasó por delante de mí, que hizo se erizara el pelo de mi carne. Paróse un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, oí que decía, si será el hombre más justo que Dios, si será el varón más limpio que el que lo hizo. Muy bien, hermanos, vamos a regresar ahora y analizar un poco, versículo por versículo, de esta respuesta de Elifaz a la angustia de su amigo Job. En versículo 9, el contexto es lo que sucede a los impíos, a los inicuos, a los que siembran injuria y siembran iniquidad. Ellos van a cosechar lo mismo. Y en verso 9 dice, ellos perecen, los ellos es implicado, perecen por el aliento de Dios. Hermanos, es curioso que esto contiene una referencia profética a lo que va a suceder cuando Jesucristo venga a esta tierra. Vayan conmigo, por favor, 2 Tesalonicenses 2. Y es una frase interesante, el aliento de Dios, porque puede tener un lado muy positivo y un lado muy negativo. Como lo está usando Elifaz en este versículo, es algo negativo, porque dice, perecen los impíos por el aliento de Dios. 2 Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8, dice así. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo. Esto es el anticristo, hermanos. Al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Noten, hermanos, que cuando el anticristo está en esta tierra, nos habla de su destrucción. Cuando aquel que es más poderoso que él, por fin viene a esta tierra, el Señor mismo, dice Pablo que lo va a matar con el espíritu. El espíritu, hermanos, es un sinónimo del aliento. Así que el mismo Señor Jesucristo va a matar al anticristo con el espíritu de su boca. Esto no debe sorprendernos, porque el apóstol también habla de lo mismo. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1. Y versículo 16. El apóstol Juan tuvo una visión de uno semejante al Hijo del Hombre. Y lo está describiendo, verso 13, 14, 15. Y miren su descripción en verso 16. Y tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Miren lo que Juan nota sobre la apariencia del Hijo del Hombre. Que él tenía una espada aguda que sale de su boca. Pero esta espada es especial porque es una espada de doble filo. Hermanos, ¿dónde más vamos a encontrar esta espada de doble filo? Hebreos capítulo 4. Vayan allá, Hebreos 4 y versículo 12. Es algo muy profundo lo que Elifaz menciona. Donde los impíos perecen por el aliento de Dios. Por el espíritu de la boca de Dios. Hebreos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entendiendo, hermanos, que el aliento de Dios, el respiro de Dios, es la palabra de Dios, porque cuando Dios respira, Dios habla. Tal como fue en Génesis 1, verso 3, que él dijo, sea la luz, y fue la luz. El autor de Hebreos nos dice que la palabra de Dios es semejante a una espada de doble filo. Lo cual el Señor Jesús tiene en su boca cuando viene a esta tierra para matar al inicuo. Así que vemos definitivamente que por el aliento de Dios los impíos van a perecer. Pero ese mismo aliento, hermanos, hace muchos años, en el principio de la vida, fue lo que dio la vida al hombre. Van a Génesis 2, Génesis capítulo 2, y versículo 7. Esto es cuando Dios hizo a Adán, formó al hombre del lodo, del polvo de la tierra, pero faltaba algo, y era el espíritu de vida. Génesis 2, verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Hermanos, cuando vemos cómo el aliento de Dios puede dar vida física a un hombre, tal como fue con Adán, pensamos que el aliento de Dios es algo bueno, y por cierto lo es. Pero el otro lado del aliento de Dios, hermanos, es que produce destrucción. ¿Pero para aquellos? Bueno, piénsenlo. Si decimos que esta Biblia, esta palabra de Dios, es el aliento de Dios, aquel que oye la voz de Dios y aquel que obedece la voz de Dios y cree como Dios ha mandado, tendrá ¿qué? Vida eterna. Pero aquel que rechaza a la palabra de Dios, aquel que rechaza al Hijo de Dios, ¿sabe lo que un día él va a escuchar? Según Jesús, va a escuchar esto. Apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Y esos impíos van a perecer por el aliento de Dios. Así que Elifaz menciona algo interesante aquí, hermanos, en Job capítulo 4, verso 9. Perecen por el aliento de Dios y por el espíritu de su furor son consumidos. Muy bien, en versículos 10 al 11, Elifaz menciona leones 5 veces. 3 veces en versículo 10, león, león, leoncillos. Y 2 veces en versículo 11. Y es algo interesante porque no nos acostumbramos a ver la mención de un león tan frecuentemente en un solo pasaje. Y les cuento, hermanos, que normalmente cuando la Biblia habla de un león, menciona el león por su fuerza. O menciona que el hombre es semejante a un león diciendo que el hombre es fuerte. Vayan a 2 Samuel 1 para que vean esto. Porque para entender lo que Elifaz está insinuando, necesitamos entender por qué menciona tanto el león. Según Samuel 1, no se preocupen, no vamos a ver todos los pasajes donde se menciona el león, porque pues son muchos, unos cuantos nada más. Según Samuel 1, versículo 23, aquí tenemos al rey David que está endechando a su líder, al rey Saúl, y también a su hijo Jonatán. Jonatán era su muy querido amigo, por supuesto. Y mire cómo él describe, hermanos, a Saúl y Jonatán, en verso 23. Dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, en su muerte tampoco fueron apartados, más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Bueno, hermanos, si pensamos en un león, pensamos en una bestia muy fuerte. Una bestia que un hombre que no esté armado con algo, no quiera meterse con un león. Y David dice, para que la gente en su alrededor supiera la fuerza y los guerreros que eran Saúl y Jonatán, dice, eran más fuertes que leones. Así que vemos que el león es mencionado por su fuerza. Capítulo 17. Capítulo 17 de 2 Samuel. Y sin duda, hermanos, si tú has visto un león en este, ¿cómo se llama? Un documentario, o tal vez en vida real, un video, puedes ver que esos animales pueden arrastrar animales más grandes que ellos al suelo y los despedazan, son fuertes. 2 Samuel 17, verso 10, otra característica sobre el león. Dice, así aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, sin duda desmayará. Porque todo Israel sabe que tu padre es sobrevaliente y que los que están con él son esforzados. Otra característica mencionada acerca del león es que el león es valiente. Porque asemeja a un hombre valiente, un hombre que no tiene miedo de otros, que tiene un corazón semejante a un león. Hermanos, tú puedes ver una manada de elefantes o de venados, lo que sea. Y un solo león viene y ellos salen huyendo. El león no sale huyendo, ellos salen huyendo. Porque el león es muy valiente. Proverbios 28. Siempre en la Biblia, hermanos, vemos que los leones son mencionados por su fuerza, por su velocidad, por su valentía. Otra vez, Proverbios 28, verso 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un leoncillo. Aún los chiquitos de los leones, los leoncillos, los hijos de los leones, están confiados. Ellos, tal vez, no sé, hermanos, porque no conozco mucho leones, tal vez a los 3 o 6 meses ya están persiguiendo a la presa, porque es lo que ven a sus papás y su mamá hacer. Así que los leones son elogiados por su fuerza. Capítulo 30. Y versículo 30. Y aquí es un buen pasaje para resumir todo lo que la Biblia nos habla de un león. Proverbios 30, verso 30. El león, fuerte entre todos los animales, que no torna atrás por nadie. Mire, estos animales fuertes, que no torna atrás por nadie. Bueno, creo que el león no tiene la inteligencia para tener miedo de una pistola o de una bomba. No torna atrás por nadie. ¿Por qué es que Elifaz menciona el león 5 veces entonces? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Job capítulo 4. Porque cuando él menciona la palabra león 5 veces, hermanos, no menciona al león por su fuerza, o por su valentía, o por su poder destructor, sino, miren el factor común en versos 10 y 11, el bramido del león, y la voz del león, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Bueno, ¿Por qué están quebrantados? ¿Quién está consumiendo este animal tan fuerte? Verso 11. El león viejo perece por falta de presa. Y los hijos del león son esparcidos. Así que Elifaz menciona estos animales fuertes que también pasan por calamidades. El rey Salomón dijo, el león fuerte entre los animales, que no torna atrás por nadie. Pero sabe, aun esos animales fuertes como ellos solos, un día encuentran destrucción, un día encuentran una calamidad, no solamente por ellos, y los viejos perecen por falta de presa, hasta los hijos de los leones son esparcidos. Al parecer, lo que Elifaz está haciendo, hermanos, es asemejando a Job como un león fuerte, que ha encontrado algo más fuerte que él. Y me imagino que esa última frase en verso 11, los hijos del león son esparcidos, tiene que ser palabras muy cortantes para el hombre que acaba de perder 10 de sus hijos. Un hombre muy conocido, un hombre muy popular, un hombre muy justo, un hombre muy fuerte. Pero también como esos leones, también había tenido su día o sus días de calamidad. Y los hijos esparcidos. Pero en el caso de Job, no fueron esparcidos solamente, sino habían muerto. Así que fue una parábola encubierta que Elifaz da aquí, queriendo usar el león para representar a Job y que aún los fuertes pueden llegar a tener calamidades. Verso 12. En verso 12 a 16, Elifaz comienza a hablar o describir un sueño que él tuvo. Y después el mensaje del sueño es verso 17 a 21. No creo que lleguemos ahí hoy. Verso 12. El negocio también me era mi oculto. El negocio. Yo creo, hermanos, que está hablando la misma situación de Job. ¿Se recuerdan que por 7 días ellos habían sentado con Job, escuchando sus quejas y todo, pero no hablaban nada? En esos días, hermanos, obviamente estaban meditando mucho sobre la situación, pensando, ¿por qué esto ha pasado a Job? ¿Será que más cosas van a pasar a Job? El negocio también me era mi oculto, algo que no entendía. Pero, dice él, mi oído ha percibido algo de ello. Y imagínese, si tú eres Job y tu amigo dice, mira, he estado pensando de tu situación. Y a la verdad no lo entendí. Pero después, un pajarito me dijo algo. Bueno, tus oídos van a estar bien listos para escuchar lo que tu amigo tiene que decir. Y así Elifaz habla en esta forma encubierta, en cierto sentido hablando con rodeos, tal vez para anticipar y preparar a Job lo que él le va a decir. Verso 13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Elifaz comienza con el tiempo de esta revelación. O sea, ¿cuándo fue que él recibió esta revelación? Dice él, en una visión nocturna, lo cual mismo él describe como un sueño, cuando cae el sueño sobre los hombres. Vamos a definir la palabra imaginación. Facultad que tiene el espíritu de reproducir las imágenes de objetos ya percibidas. Pensamos en una imaginación, pensamos tal vez en una película que está reproduciendo nuestra mente. Que cerramos nuestros ojos y tratamos de enfocarnos bien y podemos ver algo. Eso es nuestra imaginación. Y Elifaz habla de imaginaciones de visiones nocturnas. Un sueño mientras él dormía. Bueno, Job 21. Job capítulo 21 y versículo 27. Y van a ver que también un pensamiento es un sinónimo a veces de la imaginación. Job 21, verso 27. Dice, he aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Miren cómo Job asemeja e iguala los pensamientos como las imaginaciones. Pero ¿saben qué? Una imaginación y un pensamiento no siempre es la realidad. Va en Proverbios 18. No siempre es la realidad. Claro que tú puedes tener una imaginación y un día, pues se hace realidad. Pero no simplemente porque lo pensaste y lo imaginaste es la realidad. Proverbios 18 y versículo 11. Las riquezas del rico son la ciudad de su fortaleza y como un muro alto en su imaginación. Mire cómo Rey Salomón habla de cómo los ricos consideran e imaginan a sus riquezas. Ellos creen que sus riquezas son su ciudad fuerte y en su propia imaginación es un muro alto. Pero los que conocemos un poco la Biblia sabemos que no es así. No importa cuánto dinero usted tenga, las calamidades te pueden pasar, como le pasó a Job. Así que en su imaginación, sus riquezas son esta defensa, este muro alto, pero es en su mente nada más. No es la realidad, aunque ellos lo estén imaginando. Jeremías 16. Hay muchos pasajes que hablan de la imaginación y no vamos a verlos todos, pero deben saber. Jeremías 16, verso 12. Deben saber que muchas veces la imaginación del corazón es contrastada con la palabra de Dios. Y lo van a ver aquí. Jeremías 16, verso 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Mire cómo Dios describe a su pueblo en este pasaje. Habían sabido lo que Dios quería para ellos, pero en vez de obedecer a Dios, no oyeron a Dios. O sea, tenían una decisión: obedecer a Dios o caminar tras la imaginación de mi corazón. O sea, lo que yo crea correcto. Y dice Dios, lamentablemente, ellos en vez de huirme a mí, siguieron la imaginación de su malvado corazón. Tristemente, hermanos, como les dije, una imaginación no siempre es la realidad. Y como dice Proverbios 16, 25, hay camino que le parece derecho al hombre, mas el fin de ello es camino de muerte. Su imaginación dice que así es correcto y que debe de ser así, pero lamentablemente sus imaginaciones, tal como en este pasaje, siguen un corazón malvado. Vamos ahora, Job capítulo 4. Porque Elifaz está mencionando su visión nocturna, su sueño, y dice en verso 3, sin imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Yo creo que esto es una experiencia común. Tal vez unos más que otros. Tenemos sueños y suele pasar que nos acordamos. O lo acordamos por la mitad del día y luego se nos olvida por completo. Son pocos, hermanos, los sueños. Desde que era chiquito que tengo buena memoria de lo que fue lo que pasó. Muy pocos los sueños. Y no es que tengan pocos sueños, sino simplemente se nos van porque son imaginaciones. Pero este sueño que va a describir Elifaz a continuación tiene citaciones exactas de este espíritu que le habló. O sea, fue un sueño, hermanos, que lo dejó impactado. Ahora bien, debo decirles que la visión nocturna, la visión, el sueño, como usted le quiere llamar, era un medio común en el Antiguo Testamento para Dios comunicar con el hombre. Por ejemplo, en Génesis 46, verso 2, Dios comunica con Jacob a través de un sueño. En Números 12, verso 6, Dios le dice a Miriam y a Aarón, si hay un profeta de Jehová, le hablaré en sueños. En 1 Samuel 3, verso 15, Dios le habla a Samuel a través de un sueño. 2 Samuel 7, verso 4, Dios le habla a Natán a través de un sueño. En Daniel 2, verso 19, el arcano fue revelado a Daniel de noche en un sueño. Y vimos, bueno, todos son hombres buenos, todos son hombres piadosos, siervos de Dios, claro que sí. Pero en Daniel capítulo 4, verso 5, Dios habla a Nabucodonosor, ese rey malo, a través de un sueño también. Así que no es cosa extraña en el Antiguo Testamento que Dios hable a uno a través de un sueño. Es más, en Hechos 18, verso 9, el Señor habló a Pablo en una visión de noche. Y son pocos de los ejemplos que existen en la Biblia sobre este tema. Ahora bien, pregunta, ¿por qué Dios revela cosas en visiones de noche? Vamos a Job 33. Job 33, verso 14 y 17. La respuesta es humillante. ¿Por qué Dios no simplemente nos habla durante el día? ¿O por qué no hablaba durante el día? ¿Por qué hablaba de noche cuando estaba, pues, casi inconsciente la persona? Bueno, Job 33, verso 14 y 17. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Dios trata de hablar con el hombre y el hombre muchas veces no entiende. Una predicación clara y contundente y el hombre no entiende. Dios mandaba mensajeros y ellos no entendían. Bueno, ¿qué hace? Verso 15. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído a los hombres y les señala su consejo. De lo que estamos hablando. Dios revela cosas en las visiones nocturnas, está diciendo Eliú. Mira el porqué, verso 17. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Entiendes lo que está diciendo, hermanos, Eliú? Que el hombre es tan ocupado y tan soberbio que la única manera que Dios le puede hablar cuando no está actuando en soberbia es cuando está durmiendo. El hombre es tan afanado con su vida y se cree tanto que si le trato de hablar una y dos veces a través de otra persona, no me escucha. Así que tengo que hablarle y revelarle cosas cuando está durmiendo, cuando está inconsciente, para que él realmente me entienda. Bueno, así fue con Elifaz. A veces el único tiempo cuando Dios puede agarrar la atención de uno es cuando está dormido. Porque despiertos, corrimos para acá, para allá, y no hay tiempo para nada. Y si alguien nos habla que pudiera ser un mensaje de Dios, no hacemos caso. Así que cuando estamos durmiendo, Dios tiene una audiencia cautiva que no podemos escaparnos. Para quitar al hombre de su soberbia, dice. Job capítulo 4, verso 14. Y aquí es donde se pone espantoso. El sueño que tuvo Elifaz, verso 14. Sobrevínome un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Yo creo que podríamos definir lo que Elifaz experimentó como una pesadilla. ¿Verdad? No un sueño agradable, no algo deleitoso, sino una pesadilla. Algo que tú ves, que tú experimentas, que te causa angustia. Bueno. Salmo 91. Salmos 91. Versículo 1 hasta versículo 5. Salmo 91, 1 a 5. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. Y hermanos, ¿para quién es esta promesa de no tener temor del espanto nocturno? Para aquel que habita el abrigo del Altísimo. Para aquel que dice a Dios, esperanza mía y castillo mío. El que está confiando plenamente en Dios, tiene la promesa de no tener temor del espanto nocturno. Y vemos a Elifaz, un hombre que está asustado por un espanto nocturno. De tal modo, hermanos, que estremecieron todos sus huesos, su cuerpo comenzó a temblar. Y eso es cuando está durmiendo. Verso 15. Y un espíritu pasó por delante de mí, que hizo erizar el pelo de mi carne. Debo decirles que dice un espíritu pasó por delante de mí. Pero no es identificado qué clase de espíritu es. Y en la Biblia hay varios espíritus que encontramos. Van a Salmo 104. Salmo 104. No veremos todos, pero tal vez el más conocido y el más importante para nosotros es el Espíritu Santo de Dios, que mora dentro del cristiano, que capacita al cristiano para hacer cosas para Dios. Pero en Salmo 104, verso 4, menciona otros espíritus. Dice, el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flameante. Así que Dios tiene ángeles que son llamados espíritus. Pero bien sabemos algo. Sabemos que no todos los ángeles fueron obedientes. A algunos rebelaron junto con Satanás. Y ya en vez de ser llamados ángeles y espíritus de Dios, los llamamos demonios o espíritus inmundos, tales como aquellos que poseyeron al pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Que personas vienen a Jesús con enfermedades y con problemas, con a veces hasta con deseo de suicidarse. Jesús echaba fuera el espíritu inmundo y quedaba sana la persona. Así que existen esos espíritus inmundos también. Ahora bien, les dije, y voy a dejar algo, digamos, pendiente. En Job 4. Porque Elifaz no vamos a negar que fue un espíritu que pasó por delante de él. Y que le causó temor. De tal manera que los pelitos de su carne se pararon. Eso es un sentimiento que tenemos cuando tenemos un escalofrío pasa por nuestro cuerpo. Cuando presentimos que tal vez algo peligroso va a suceder. O alguien nos está acechando. Y eso es lo que Elifaz experimentó durante este sueño. Pero no voy a ser dogmático en decirles qué clase de espíritu fue. Porque no es identificado. Y cuando entramos al mensaje de este espíritu, verso 17-21, podemos tener unas cuantas pistas, pero aún así, hermanos, no podré ser dogmático en el origen de este espíritu. ¿Por qué? Porque tanto el ángel de Jehová, cuando habla en Abraham, en Génesis 15, Abraham tuvo un pavor, un temor fuerte. Muchas veces, ¿saben lo que eran las primeras palabras de los ángeles cuando hablamos con las gentes? No temas. ¿Por qué? Porque la gente estaba temblando, hermanos, al ver a este ángel y recibir este mensaje. Así que puede ser una reacción de algo divino o algo diabólico. El miedo de Elifaz es evidente porque el pelo de su carne fue erizado, como él confiesa. Verso 16. Paróse un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí. Bueno, ¿qué es un fantasma? Imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. Van a Mateo 14. Mateo 14. La palabra fantasma no es usada muchas veces en la Biblia. Pero en esta ocasión, en Marcos perdón, Mateo 14. Los discípulos, despiertos, en su juicio cabal, hacen mención de un fantasma. Mateo 14, verso 25, 26. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Literalmente, hermanos, andando sobre la mar. No estaba en un bote remando, sino andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Ahora bien, hermanos, en este caso específico, los discípulos se equivocaron. Se equivocaron porque no era un fantasma, era Jesús. Pero pensaron que era un fantasma, ¿por qué? Porque la imagen que vieron estaba haciendo algo imposible para cualquier ser humano, según su experiencia. Ellos nunca habían visto a un hombre caminar sobre la mar. Imposible. Entonces, cuando ve un ser humano andar sobre el agua, y obviamente estaba la lluvia, los relámpagos, las nubes y todo, como fue una tormenta cuando pasó eso, es de esperar que no reconocieron a Jesús y pensaron que era un fantasma. Y vemos algo parecido en el sueño de Elifaz, porque vio un fantasma delante de sus ojos, dice, cuyo rostro yo no conocí. Yo no sé si te ha pasado esto, a mí sí, que uno tiene un sueño y ve a una persona, pero no ve la cara, solamente una persona. Algo parecido está experimentando Elifaz en este versículo. Un ser, algo misterioso, y no reconoce la cara. No es su papá, no es su hermano, no es su esposa. Un rostro no conocido. Pero eso no es lo importante, la identidad, sino el mensaje que viene a continuación. Verso 16 al final. Y quedo con silencio. Oí que decía. Ese es algo extraño aquí. Un sueño que tuvo Elifaz, que ve un rostro que no conoció quién era, y hubo silencio. Pero ese silencio fue quebrantado por una voz que decía. Y el espíritu que le apareció ahora tiene un mensaje. Vayan a 1 Reyes 19. Algo parecido, esta voz silenciosa, sucede con el profeta Elías. 1 Reyes 19, y leamos versículos 11 y 12. Dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Hermanos, si nosotros vemos algo así, un viento recio que hasta rompe piedras, diríamos, bueno, ese es el poder de Dios. Pero dice, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, un acto natural que hace temblar los fundamentos de la tierra. Diríamos, bueno, eso tiene que ser el poder de Dios. Mas Jehová no estaba en el terremoto. Bueno, y tras el terremoto un fuego, fuego ardiente. Mas Jehová no estaba en el fuego. Y la cuarta cosa que menciona en verso 12 al final, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Después de toda esa bulla, hermanos, de un viento que quebraba peñas, de un terremoto, algo grande como un fuego, una hoguera. Y Dios no estaba en eso. Y al final de todo, una voz apacible, casi susurrido. Y eso fue la voz que le hablaba a Elías en versículo 13. Para terminar, porque no quiero comenzar verso 17, porque va a ser parte de toda la enseñanza de 17-21. Basta con decir esto. Nuestra mentalidad y razonamiento puede decir que Dios está en las cosas grandes. Que si fue este desastre natural, eso tiene que ser Dios queriendo agarrar mi atención. Y no niego que puede ser un motivo. Pero no tenemos que esperar grandes cosas, catastróficas, para escuchar la voz de Dios. Porque en ese caso con Elías, en el caso con Elifaz, fue una voz apacible y delicada. ¿Por qué Dios habla con los hombres en sueños? Porque es el único tiempo cuando tiene su atención totalmente. Y es la audiencia cautiva. Y hermanos, es algo muy importante. Como decía David, cuando meditaba en tus estatutos, en mis vigilias de la noche. Es un tiempo muy especial que podemos y debemos usar para meditar sobre cosas de Dios. Jamás, jamás, jamás llenar nuestras mentes de basura antes de dormir. O para poder dormir, que Dios nos libre de eso, hermanos. Porque quién sabe qué clase de pesadillas podemos tener. Pero si escuchamos la voz apacible de Dios, o la palabra de Dios leída, nosotros leyéndola, o siendo leída para nosotros escuchar, algo bueno. Y Dios puede hablarnos a través de esa voz apacible y delicada. Muy bien, hermanos, vamos a parar ahí para hoy. La semana que viene vamos a terminar capítulo 4 y tal vez entrar capítulo 5. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?